estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 2 de abril, en este lunes de Pascua y festividad de Nuestra Señora de Chamorro aquí en Ferrol. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posible este magazine que os acompañará en las ondas, concretamente en el 97.9 de FM, hasta las 2 de la tarde. Una jornada en la que, tras la Semana Santa, que se daba por concluida ayer, en ese domingo de resurrección, toca hacer balance de lo que ha sucedido aquí en la ciudad departamental, sobre todo con esa declaración de fiesta de interés turístico internacional, de cómo ha empañado también la mala climatología, las lluvias que impidieron salir a la mayoría de las procesiones, sobre todo en los días centrales, el jueves y el viernes santo. Para ello, hoy charlaremos con César Carreño, todavía presidente de esa Junta General de Cofradías y Hermandades, para hacer este resumen. Nos acompañará dentro de unos minutos a partir de la 1:05. A partir de la 1:30 abriremos sección Libros COPE. Nos acompañará una escritora y filóloga ferrolana como es Eva Loureiro Vilarelle, para traernos las mejores propuestas literarias. Hoy además con un curioso género, el del western español. Y también echaremos un vistazo al municipio de Ares con su alcalde, el socialista Julio Iglesias, que recordemos gobierna en minoría en este concello con Nale y Son de Ares. También haremos un repaso a la afluencia de visitantes que recibe puntualmente y en periodos estivales su concello, el Ayuntamiento de Ares. Y también nos interesaremos por el estado de varias obras o proyectos municipales. Y es que un grupo de vecinos aunado en una plataforma vecinal, Estrada Ares Chanteiro, van a reunirse el próximo domingo, día 8, para mostrar su rechazo a la paralización de esas obras de mejora en la carretera provincial y formalizar una protesta por la falta de información hacia los vecinos de esta obra, que ya fue licitada en el año 2016. Y además, recientemente también el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, acaba de anunciar la segunda fase de estos trabajos. Además, hoy es el Día Mundial del Autismo. Nos iremos hasta Espanaes, que aquí en Ferrol es toda una referencia desde hace muchos años. Hablaremos pues de los programas que se llevan a cabo y de por qué año tras año va en aumento la incidencia de los trastornos del espectro autista, y también abordaremos cómo se tratan desde el ámbito social, familiar, educativo y asistencial. Lo dicho, vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. La información climatológica viene de la mano, como es habitual, de la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos una temperatura agradable, ronda los 17 grados en el centro de la ciudad departamental, alternancia de nubes y claros, aunque de momento sin precipitaciones. Las próximas horas, como vienen, como siempre, tienen todos los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Vos días, hoxe en Ferrol, en a súa comarca, quedaremos na influencia dos ventos do sur, que son ventos, sobre todo, bastante cálidos. Notámolo esta noite, que en Ferrol non baixamos dos 11 graus, e a máxima hoxe quedará arredor dos 17 graus. Iso sí, ventos do sur que tamén nos traen nubes e chuvias. Hoxe durante o día estaremos cos ceos anubrados, con precipitacións que serán máis frecuentes e máis persistentes, sobre todo na segunda metade do día. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Buenos días, José Ferrón.
Y en cuanto al tráfico, tenemos una jornada más o menos tranquila, con un dispositivo especial de tráfico también en las inmediaciones del Monte de Chamorro, en la parroquia de Serantes, debido a la celebración de esa romería tradicional de todos los años y tras la Semana Santa. Lo dicho, se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, a la espera también de que el tiempo empeore en las próximas horas. De hecho, mañana toda la franja litoral costera estará en aviso naranja, así como amarillo en zonas del interior. interior por vientos, con lo cual se recuerda tener la máxima precaución. En cuanto al tráfico, por ejemplo, en las carreteras, ayer domingo a las 12 del mediodía, un vecino de Aspontes, de 89 años, se salía de la carretera. El vehículo que conducía por la carretera AC-861, que unas Pontes con Vilalba. En un primer momento fue evacuado por una ambulancia del 061 al punto de atención continuada de Aspontes y de ahí fue derivado al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Las noticias, como siempre, vienen de la mano de nuestro compañero Javier García, que está trabajando en diferentes asuntos que a partir de las 2:20 se ampliarán. Además de la romería de Chamorro, Javier, ¿qué otros temas son hoy noticia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues será sin duda alguno de los temas que trataremos en el día de hoy. Tendremos las voces de todos aquellos que han ido ya a Chamorro y que nos han contado esta misma mañana lo que ha supuesto, aquellos que todavía a eso de las 12 emprendían viaje, en este caso, y también tendremos ocasión de escuchar aquí las palabras del obispo de nuestra diócesis, Monseñor Luis Ángel de las Heras, refiriéndose también precisamente a la Virgen de Chamorro. También hablaremos en nuestro espacio de información de esa llamada a los vecinos de Lubre, Cervás, Chanteiro, todos ellos en el municipio de Ares, para que de alguna forma en una plataforma vecinal reclamar que se retomen esas obras. Estaremos atentos a lo que nos puede decir en los próximos minutos el regidor de ese municipio, Julio Iglesias. También estaremos atentos a un convenio firmado recientemente entre la Asociación SOS Desaparecidos y la Asociación de CAS de Salvamento de Galicia, CASAGA, para de alguna forma activar de la manera más breve posible este servicio, ya que a día de hoy existe un convenio con la Dirección General de Emergencias, pero que en el caso de los ayuntamientos pequeños que no disponen de protección civil, pues en muchas ocasiones estos CAS de Salvamento de Galicia, que tienen su sede aquí en Ferrol, en el Parque de Bomberos, pues llegaban tarde a esos lugares. Ahora, mediante la firma de ese convenio, lo que se permite es que aquellas localidades pequeñas que no dispongan de protección civil, pero que a través de esos desaparecidos se active algún tipo de alerta, también se alertará directamente a los integrantes de CASAGA. Y también, bueno, será tiempo de hacer balance de lo que ha supuesto la Semana Santa. Bien, es cierto que sobre todo en lo climatológico, los días centrales, jueves y viernes, ninguna de las procesiones previstas pudo salir a la calle, aunque bueno, nos dejó también el buen sabor de boca de ayer, domingo de Resurrección, de nuevo en la zona de la Plaza de la Constitución, donde sí se juntaron tres procesiones, se juntaron varios tronos y también de alguna forma ya desde la Junta de Cofradías se comienza a trabajar en lo que va a ser ya la Semana Santa de 2019.
Gracias, Javier. Estos temas se ampliarán, lo dicho, a partir de las 2:20. Estaremos muy pendientes también de lo que suceda aquí en estos micrófonos de la cadena COPE en los próximos minutos con esas entrevistas tanto a César Carreño, todavía presidente de esa Junta General de Cofradías y Hermandades, como al alcalde de Ares, Julio Iglesias. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y Santi Rey, ayer, este fin de semana, ya se retomó la actividad deportiva. Empate del Racing de Ferrol. ¿Esto qué supone y cuáles son los resultados que nos dejan también el resto de equipos de nuestras comarcas? Buenas tardes.
Bueno, el Racing supone que la situación cada día es más complicada, que necesita ganar los 4 de casa de los 6 que restan. No le queda otra porque si no tendrá muy difícil salvarse. Y sobre todo muy importante el partido del sábado ante un rival directo como es el Toledo. Escucharemos la rueda de prensa con polémica porque hubo ahí un rifirrafe entre seguidores y entrenador racinguista al acabar el partido en Cerceda, y escucharemos lo que nos decía el entrenador. También destacar que, bueno, la gente que fue a Esteiro el pasado sábado vio una de esas cosas que pocas veces en la vida se ve. 110 puntos metió el equipo, batió el récord de triples en un partido, 18. Nadie había sido conseguido en la historia del baloncesto femenino en España meter 18 en un partido, y batieron el récord de triples de una temporada. Estaban 230 del Gran Canaria y lo dejaron en 237. También récord de valoración, 147, y un partido en la memoria, ya con la vista puesta en los playoffs que empiezan el jueves ante Guernica, y esta tarde de 7 a 9 en Esteiro se ponen a la venta las últimas 150 entradas disponibles para el público en general, una vez que los abonados ya cogieron las entradas. Y también Oparo lo perdió, vuelve a puestos de descenso, y el sábado también se juega la vida ante Palma en el pabellón de Amalata. De ello hablaremos en Deportes COPE Ferrol a partir de las 3:30. Escucharemos a los entrenadores de los tres equipos, de Racing, de Parrulo y de Star Center Uniferrol.
Bueno, pues muy pendientes también de la actualidad deportiva, que en este lunes, día 2 de abril, llega vibrante de actualidad.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado. La mañana.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, seguimos en directo, actualizamos también los datos que nos hablan hoy del clima que nos espera para las próximas horas. Actualmente tenemos una temperatura agradable en el centro de la ciudad de Ferrol, 17 grados, de momento sin lluvias, pero las previsiones no son muy halagüeñas. De cara a las próximas horas arreciará el viento y también nuevamente las precipitaciones que podrían empañar también este lunes de Pascua, este lunes de chamorro aquí en la ciudad de Ferrol. Y hoy es lunes, día 2 de abril, lunes de Pascua, toca hacer balance. Como ya comentábamos, lo vamos a hacer con el todavía presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana, que hoy nos acompaña en estos estudios de COPE Ferrol, con lo cual se lo agradecemos también tremendamente. Don César Carreño, bienvenido, buenas tardes, gracias.
Hola, buenas tardes, no hay qué.
Bueno, gracias porque este lunes debería ser un lunes un poco de descanso después de todo el trabajo ingente y de toda la organización de esta Semana Santa Ferrolana, aunque climatológicamente no ha lucido, sí que ha tenido, bueno, pues esa importante repercusión mediática también y para todo nuestro entorno. ¿Qué tal ha ido?
Mal, vamos a decir, ser sinceros. Bueno, depende de los días. Por ejemplo, procesiones emblemáticas como la de la Virgen de la Esperanza pudo salir, o el Miércoles Santo, todas las cinco procesiones estaban previstas.
Pero acortando un poco los recorridos,
algunas,
¿no?
No, el Miércoles Santo no hubo ninguna. O sea, todo salió perfectamente porque no nos llovió. Pero las jornadas centrales, jueves, Viernes Santo, hubo que suspender. El Domingo de Ramos también tuvimos que suspender pues la procesión de la borriquita, después también por la tarde el Eceomo, por lo tanto la circunstancia nos podemos decir que es un sabor agridulce.
Bueno, sabor agridulce, a pesar de todo todavía no tenemos datos de la Asociación, por ejemplo, de Hosteleros de Ferrolterra y Comarca, porque como siempre, bueno, lo comentábamos también aquí en la redacción, no ha habido quiocio, no ha habido esas propuestas tampoco alternativas, ¿no? Con lo cual la gente, ante lo principal, que era la Semana Santa y sus procesiones, en los días centrales alguno que otro ha tenido que coger el teléfono y llamar para cancelar su estancia en la ciudad de Ferrol.
Sí, sabemos que algunos tuvieron que cancelar. Pues bueno, es que estamos en el donde vivimos, en Galicia, y el clima es el que tenemos. Estadísticamente las Semanas Santas que caen en marzo son así, revueltas, ¿no? Como esta, por la lluvia. Pues bueno, la gente también sabe que nosotros tenemos un patrimonio que proteger. Es muy duro suspender una procesión porque las cofradías han realizado todo su trabajo al 100% y hasta el último momento han esperado para ver si se podía salir. Pero tenemos un patrimonio que proteger y no podemos cometer las burradas que se hacían antes de sacar aunque lloviese, no.
Sí, es que esto se comentaba también en la calle. Es que antes salían. Yo me acuerdo que cuando era más pequeña, pues aunque lloviese mucho, las procesiones salían a la calle. Pero efectivamente esto ha cambiado un poco también viendo la relevancia de eso que hay que proteger y atesorar, que es el patrimonio de estas cinco cofradías penitenciales.
Exactamente. Tenemos imágenes que son del siglo XVIII. ¿Tú te imaginas sacar una talla del siglo XVIII a la calle que se esté mojando? No. ¿O un manto bordado de ciento y pico años sacarlo y que se pueda mojar? No. Es decir, cuando no lo hacemos con cosas nuestras particulares que tenemos en casa, cuando estamos preocupados si llueve a ir a recoger la ropa en casa, ¿cómo vamos a sacar un manto del siglo XIX a la calle lloviendo?
Bueno, bajo o incluso los mantos nuevos o las túnicas que nuevos, se confeccionan es profeso mantos, para esta ocasión.
Exactamente. No. Si tenemos, o sea, el patrimonio de las cofradías es patrimonio de todos. El problema es que cuando algo es de todos, no es de nadie. Y nadie se siente responsable. No. Yo, mientras esté al frente de la Junta, no consentiré que el patrimonio se ponga en peligro. Y eso lo tengo muy claro. Y los hermanos mayores y presidentes de las cofradías son los responsables de esas cuestiones y se opinan exactamente esto que estamos diciendo. Por lo tanto, tienen todo mi apoyo absoluto porque la decisión que tomaron ha sido plenamente correcta.
En las angustias, el sábado, en esa procesión, incluso la Virgen se tuvo que tapar también en este recorrido para intentar protegerla lo máximo posible.
Exactamente. No había previsión de lluvia, estaban a mitad de procesión y pues les pilló un chaparrón, pero rápidamente han reaccionado, han cubierto la imagen, no queda bonito desde el punto de vista estético, pero han prevalecido proteger el patrimonio, que en este caso era la Virgen de las Angustias, por lo tanto una decisión correcta.
Bueno, ¿y cómo se vivió también en el seno interno de las capillas y de los templos? Porque se intentó hacer lo posible dentro de la capilla, por ejemplo, de la Orden Tercera, de las Angustias, de la Merced, etcétera, para que esas imágenes procesionasen, aunque fuese, pues nada, esos 20 metros de pasillo, se intentó hacer todo lo posible, ¿no?
Sí, y se abrieron para que la gente de la calle pudiera acceder al interior y ver cómo estaban preparadas y, bueno, poder un poco disfrutar de lo que no se pudo hacer en la calle. Internamente, la decisión, cuando un presidente o un hermano mayor de una cofradía y su junta de gobierno toman la decisión de suspender una profesión, es la decisión más dura que se puede tomar, porque han estado trabajando todo el año para eso. De noche han estado preparando los tronos. Y que todo ese trabajo que hay, que es enorme y que no se ve, solo de los cofrades, de las bandas, de gente anónima que está ahí trabajando, pues decirles no va a salir es dolorosísimo. Por lo tanto, hay que buscar una solución. También es cierto que la gente que está en la calle lo siente con ese dolor. Y el 90% de la gente apoya la decisión esta. Y entonces pues hay que permitir que puedan entrar, que puedan verlo, hacer una procesión pequeñita como se hizo en el Santo Entierro, que recorrió el interior del templo, o como hicieron en la Orden Tercera, que permitieron pues que la gente asistiera y que la banda que iba a tocar en la procesión de la Soledad pues interpretara unas cuantas marchas, que era la Virgen del Carmen, la banda Virgen del Carmen. Pues hombre, son alternativas que ponemos ante no poder realizar la procesión.
Bueno, César, usted que es activo también en redes sociales, nos ha dado algunos titulares, tanto en entrevistas como en esas redes sociales, que a veces, bueno, pues sorprendían, ¿no? Entre ellos, el que anunciábamos aquí, ese Ferrol no quiere a la Semana Santa, que decía César Carreño, porque no se sentían arropados y apoyados por todo el entramado social, burocrático, político de la ciudad. Y también entre ellos, menuda manera, decía usted en las redes sociales, de despedirme, ¿no?, de la Semana Santa. Entonces, ahí ya saltaban un poco también todas las alarmas, porque va a dejar usted en los próximos meses, en principio, de ser presidente de esta Junta General de Cofradías y Hermandades, porque en septiembre se tendrá que decidir una nueva directiva.
Exactamente. Vamos a separar las dos. En lo de Ferrol, no quiero la Semana Santa, hablo de Ferrol, no hablo de los ferrolanos.
Que ahí algunos se sentían aludidos.
No, ¿sí? Los ferrolanos, la mayoría de los ferrolanos quieren a su Semana Santa y participan en la Semana Santa. Hablo de Ferrol. Y cuando hablo de Ferrol me refiero al Ferrol institucional. Cuando hablo de Ferrol me refiero al Ferrol empresario. Cuando hablo de Ferrol me refiero a Ferrol, al organismo Ferrol. No quiere a su Semana Santa. Datos concretos. Apoyos de las grandes empresas que hemos tenido de Ferrol. Gadisa, que no está en Ferrol, Abanca, que no está en Ferrol, y Navantia. Nada más. Las otras grandes empresas no se mojan por la Semana Santa. Cuando hablo de instituciones, sí, el Concello da lo que da, los 35.000 euros que nos concede, y apoya todo lo que es las infraestructuras. Ahí no tenemos queja. Pero, por ejemplo, en hostelería tenemos muchos apoyos de muchísimos particulares, de muchos comercios y de muchos locales de hostelería, pero hay locales de hostelería del centro, del epicentro, que dicen que no.
Sí, que le devolvía ese euro que a ellos le devolvía la Semana Santa.
La Semana Santa. O sea, esto significa que los ferrolanos lo quieren, por supuesto que sí, yo eso no lo niego, y la prueba está que están en la calle y participan. Pero yo me refería a ese ferrol. Y en el segundo, a mí me toca acabar el mandato en enero del 19. Sería irresponsable por mi parte dejarlo en esa fecha cuando el proceso de renovación tarda un mes o dos. Entonces no le está dejando
plazo. Y donde hay tanto que de preparar, ¿no?
Exactamente. Entonces lo lógico es que adelante esa fecha al mes de septiembre, que los hermanos mayores elijan, propongan los tres candidatos que tienen que proponer el señor obispo, y el señor obispo de esos tres candidatos elegirá al nuevo presidente de la Junta General de Cofradías.
¿Entre esos tres candidatos podría volver a estar usted, señor Carreño?
No depende de mí. Depende de los hermanos mayores y presidente de las cofradías. Ahora, si la pregunta es si yo seguiría, depende.
Bueno, pues lo vamos a dejar en depende, pendiente para el mes de septiembre. También comentaba a través de las redes sociales que algunos hasta se alegraban de que se tuviesen que suspender las procesiones en el centro de la ciudad. ¿Esto qué aludía?
Sí, yo cuando publican los medios de comunicación y leo los comentarios de los usuarios,
vale,
¿no?, de los que leen. Claro, yo esos comentarios no les doy crédito ninguno, porque normalmente suele ser una misma persona con cinco nombres diferentes, y que firman Evangelina, fulanita, bien, y que son las que, los que ponen a la Semana Santa diciendo que es algo franquista. Primera acusación, es algo franquista. Yo cuando miro para los monaguillos digo, mira cuántos franquistas tenemos. Por lo tanto, ya primera cuestión. Segundo, que se alegran. Ojalá que llueva chuzos y que no pueda salir la Inquisición a la calle. Es decir, son comentarios que hay en los medios de comunicación. Yo los leí, están ahí. Claro, entonces yo digo que esa gente exista. Yo nunca me alegraré cuando hay un colectivo organizando algo y que ese algo no lo pueda llevar a efecto porque llueve, por ejemplo. Yo nunca me alegraré por eso. ¿Por qué? Porque es soy bien nacido. Y a lo mejor esa gente pues no tiene ese, tiene ese problema. Hoy, por ejemplo, es el día de Chamorro. Pues es una pena que cantidad de gente que suele subir. Bueno, parece que por ahora se está salvando.
Parece, pero por la tarde parece que viene un poco
peor. Pero por
peor.
Lo que dijiste sí. tú, parece que sí. por la mañana... Pues es una pena porque hay muchas familias que van allí, pasan el día allí, un día agradable con sus hijos, con tal, y que no puedan hacerlo porque llueve, pues es una pena. Entonces yo no me alegro de eso.
Ya para finalizar, César, ¿qué balance hace de estos 4 años al frente de la Junta, independientemente de lo que pase el próximo mes de septiembre? ¿Qué balance hace, que le gustaría haber hecho, qué cree que ha conseguido en este mandato?
Primero, lo que hago es que me encontré con una gente maravillosa. El 99% de la gente que me encontré, de los cofrades, de los músicos y de los miembros de las bandas, es chapó, 100%. De los compañeros de junta ya ni qué decir, todos tirando del carro en la misma dirección. Conseguimos muchas cosas, entre todos, conseguimos celebrar los 400 años de la Semana Santa de una forma digna, conseguimos potenciar la Semana Santa en las redes sociales, meternos en el siglo XXI, que estábamos un poquito parados, conseguimos que los pregones fueran más ferrolanos, vivieran más de Ferrol y de los cofrades de Ferrol, conseguimos un poquito crear un clima de unidad entre las bandas y las cofradías, que las bandas se sientan partícipes de la Semana Santa. Eso en el positivo. En el negativo, el Museo de la Semana Santa.
Pendiente, bueno, todavía. Pendiente.
De aquí a septiembre voy a dar guerra por el Museo de la Semana Santa.
Todavía queda mandato. Por cierto, ¿qué tal la aplicación de la Semana Santa? ¿Tienen
Fantástico.
Algún dato?
3,000 y pico descargas, que lo cual es un dato positivo, muy bueno, y muchas sugerencias que estamos ya recogiendo y que vamos a aplicar. Y a ver si conseguimos adelantar la aplicación para iOS, no me aprendí el nombre, para dentro de poquito. Y bueno, pues es una cosa que la gente lo utilizó. El problema es que este año tuvimos que...
Claro. Demasiados avisos
sí. por suspensiones de procesiones, que ese no era el objetivo. El objetivo era, sale tal procesión, no se pierdan tal acto, no se pierdan tal otro. Pero la cuestión es que, a pesar de eso, la aplicación funcionó bien.
Don César Carreño, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por el trabajo, enhorabuena por realizado y por su disposición siempre y cuando se le ha llamado. Muy amable.
Nada, vosotros...
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Escola Infantil Municipal Os Pelegrins, Concello de Neda. Aberto o prazo de inscripción e reserva de prazas para o curso 2018-2019. Prazo aberto indefinidamente ata cobertura de prazas e formalización de inscripcións nas oficinas do Concello e na propia Escola Infantil.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña María Ibérica Fernández Rodríguez, viuda de Eduardo Anidos Castro, falleció en el día de hoy, confortada con los auxilios espirituales a los 96 años de edad. Descanse en paz. Sus hijos Eduardo, María Elisa e Isabel, hijos políticos Ramón y David, fallecido, nietos Eduardo, Robert, Mónica, Alejandro, Leticia, María Elisa, Manolita, Isabel, Ana, Pili, Ana y José, nietos políticos, bisnietos, bisnietos políticos, políticos, tataranieta, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana martes con salida del tanatorio a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Pelayo de Ferreira, en San Sadurniño. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 9 del tanatorio Artabria Albia de Ferrol, nota remitida por pompas fúnebres San Isidro. Y el señor don Eleuterio Bañobre Martínez. Falleció a los 94 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Amparo Vilasuso Martínez, su hija, Mariluz Bañobre Vilasuso, hijo político, Francisco Javier Filgueiras Pico, nieta, Lucy Filgueiras Bañobre, hermana Flora, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Momán. La Capilla Ardiente, el tanatorio crematorio Albia, está en la sala 2. La Capilla Ardiente, perdón, está en la sala 2 del tanatorio Albia. La familia informa que saldrá un ómnibus de autos Camilo desde la Capilla Ardiente para el acompañamiento del sepelio y su posterior regreso. Nota remitida por Albia Ferrol.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de ahora mismo el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. ¿Cómo? Pues marcando el teléfono habitual, el 981-33-3105, o si no también nuestro WhatsApp, mandándonos un mensaje o un audio en el 687-968291. Hoy es Chamorro, queremos saber también cómo lo celebráis, si sois de los romeros que ascendéis hasta el monte de Serán, y también para saber cómo habéis vivido esta Semana Santa de Ferrol. ¿Qué balance hacéis vosotros de la Semana Santa, de los días que hemos pasado o las oportunidades de ocio que habéis tenido? Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre las manifestaciones de los pensionistas, que si ven que para las fuerzas de seguridad va a haber un aumento de 600 o 700 euros para igualarlos con los mozos de escuadra, pues parece irrisorio un euro y medio para los que cobran 600 euros. Pero volviendo a lo primero, una vez se le aumente a las fuerzas de seguridad, pues quedan las fuerzas armadas cobrando menos, los tres ejércitos. Luego habrá que ver lo que cobra la Ertzaintza, la policía vasca. Supongamos que cobra 200 más sobre la suba. Lo que había que hacer con las policías autonómicas es disolverlas e integrarlas en las policías nacionales, viendo lo que está cayendo, claro. Saludos.
Gracias por su llamada y por esta opinión. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Por cierto, la CIGA llama nuevamente a manifestarse el próximo día 15 de abril en defensa del sistema de pensiones y en contra de las políticas laborales del Partido Popular, según versan en un comunicado. El próximo día 15 de abril tendrá lugar una serie de movilizaciones en las 7 principales ciudades gallegas, entre ellas Ferrol, y por varias villas y pueblos de Galicia, en el marco de esta campaña que está desarrollando este sindicato nacionalista para exigir la derogación de las reformas, dicen, antisociales y antiobreras aprobadas con la excusa de la crisis económica. ¿Qué opináis? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Nuestro teléfono de participación a través del WhatsApp es el 687-968291. Nueva intervención, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos. ¿Hola? Tenemos mucha dificultad para escucharle, no le... ¿Hola? ¿Hola?
Soy la ermita de Chamorro.
Díganos.
Yo soy inválido y fui al ayuntamiento a sacar un permiso para poder subir en mi coche a la ermita. Fui para subir y había una pareja de policías abajo y me miraron los papeles y me mandaron subir. Llegué arriba, había otro par de policías y me dijeron que estaba autorizado para subir, pero no para aparcar. Yo les dije, allí puedo aparcar, mi coche sube por el monte. Y me dijeron que no se podía. Y tuve que dar vuelta y fui a dar un paseo nada más y no pude hacer mi referencia a la Virgen de Chamorro. Muchas gracias.
Pues ahí queda esa queja. Gracias. De todas maneras, se ha habilitado por parte del Ayuntamiento de Ferrol, además de ese dispositivo de seguridad y tráfico especial que contempla el corte de esa carretera de subida, también está puesto en marcha un servicio de microbús gratuito durante toda la jornada que realiza, bueno, pues ese recorrido de forma continuada precisamente para estas personas con movilidad reducida. Y nos dicen a través del WhatsApp: hola, para eso vale la CIGA, pero para trabajar y ayudar al trabajador, no. Bueno, también os contamos, según un comunicado de Europa Press, que más del 50% de los hogares gallegos afirman llegar con dificultad o mucha dificultad a fin de mes, según los datos del Instituto Gallego de Estadística. En concreto, el 41,86% asegura llegar a fin de mes con dificultad y el 10,87% restante con mucha dificultad, frente a un 47,28% que llega con facilidad o mucha facilidad a fin de mes aquí en nuestra comunidad autónoma. ¿Cuál es vuestra situación? ¿Qué opináis también de esta noticia en la que se confirma que el 50% de los hogares gallegos llevan con dificultad o mucha dificultad según sus ingresos a fin de mes? Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. La radio a pie de calle. Para conocernos mejor, COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle, 4 de abril, a partir de la 1:30, Ultramar en COPE Ferrol, con la colaboración de Peluquería Nuevo Perfil, Albani Moda y Mis Talismanes. 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano 687-968291. Nos dice un oyente: hola, la señora que, el señor en este caso, que acaba de llamar, no puede subir en el autobús. Un saludo. Bueno, pues ahí lo dejamos. Para el resto de personas que tengan movilidad reducida, pues sí que existe ese servicio de transporte durante toda la jornada a la ermita de Chamorro. Ya celebró sus misas también puntualmente desde primeras horas de la mañana hasta la 1 de la tarde, cuando salió en procesión. Eso sí, las condiciones climatológicas parece que no van a ser demasiado buenas para esta tarde. Y más asuntos. Nos acercamos al Ayuntamiento de Narón porque allí se destinaron el año pasado ayudas de emergencia social y a la bonificación de servicios a las familias con escasos recursos económicos, una partida que en conjunto ascendió a los 141.700 euros. Así lo confirmaba la alcaldesa de esta localidad, Marían Ferreiro, que especificó que del total la cuantía más elevada se corresponde con las ayudas propias de emergencia social, casi 58.000 euros. En cuanto al número de familias que demandaron estas ayudas, la responsable de Acción Social, Catalina García, especificó que fueron 155 las familias las que pidieron las ayudas de emergencia social tramitadas desde el servicio sociocomunitario a lo largo del pasado año 2017. Y más asuntos. También os adelantamos que la Asociación Cultural ASCM, con sede en Ferrol, está buscando personas centenarias en toda Galicia para editar un libro 100%, un homenaje a los más longevos de nuestra comunidad, con fotografías del artista afincado en Narón, Manuel Patiña, en colaboración con la Consellería de Política Social. Es decir, que cualquier persona que conozca a otra persona centenaria puede ponerse en contacto con el teléfono 981-35-41-30 o bien mandar un mail a voluntariadoascm@gmail.com. Allí después se entrevistará a estas personas centenarias sobre sus experiencias y también se les sacará una fotografía que irá incluida en este libro 100%. Nosotros seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde en COPE Más Ferrol.
Mediodía. COPE Más Ferrol. Estar informado.
En Muebles Perico, últimos días de ofertas en muebles de madera. Liquidamos stocks hasta el 50% de descuento para dar paso a lo nuevo. En Muebles Perico aprovechen los grandes descuentos, también colchones, sofás, dormitorio y mueble juvenil. Recuerde, Muebles Perico, la mejor relación calidad-precio. Montaje y transporte por profesionales de nuestra empresa. Muebles Perico, en la carretera Ferrol Ortigueira, kilómetro 26, Abad, Moeche. Teléfono 981 40 42 51. Abrimos sábados tarde. ¿Te apetece? apetece echarte unas risas? En Restaurante O Casal tenemos Noche de Humor. El día 7 de abril, monólogo de Xan Veiga. Entrada gratuita con aforo limitado. Reserva ya tu mesa en el 673-924-676. Restaurante O Casal, en Sedes. Veladas simplemente perfectas.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Ainda que hoxe todavía día festivo, polo menos aquí na cidade de Ferrol, luns de chamorro nos outros, seguimos coas nosas seccións, como esta tan querida Libros COPE, na que as reseñas literarias son o leitmotiv tamén de esta sección e deste programa. Hoxe nos acompaña a filóloga e escritora ferrola Eva Loureiro Vilarelle. Moi boa tarde, benvida, Eva.
Hola, boa tarde.
Bueno, recordamos que podedes participar tamén coas vosas aportacións no noso WhatsApp 687-96-8291. Hoxe imos a falar, Eva, dunha novela sobre, bueno, pois unha España na que se reflicte un pouco o mundo rural, dende a óptica dun home nacido en Badajoz, Jesús Carrasco. Trátase de Intemperie. Por que escolliches esta novela, Eva?
Pois precisamente porque impactoume, no, xa hai tempo que a lin, e impactoume a súa linguaxe. Ten unha linguaxe sumamente concisa, con unha adxectivación moi rebuscada en certo sentido, porque non é o habitual, pero ao mesmo tempo é moi sinxela, é moi de andar por casa, digamos, non? E entón, pareceume de unha exquisitez de absoluta nese sentido, en cuanto a formalismo, digamos, pero ao mesmo tempo a trama é tan sinxela e tan universal que non se podemos falar de unha España rural, senón podemos falar de unha Latinoamérica ou mesmo do deserto de Alabama, ou seja, que é unha especie de western que se pode atemporal tamén, en certo sentido, porque podemos, cando comezas a ler, estás así un pouco desorientado e comezas a fixarte nas cousas e dices, pero isto de cando será? Da época pasada, do, pero pode ser tamén dun futuro, pois, onde a precariedade e os problemas pois por las inclemencias do tempo tamén estesan presentes, non? Entón realmente é unha novela moi moi ben conseguida nese sentido, non?
Bueno, os críticos desta novela dan trascendencia mediática tamén o que consideran como unha nova corrente neoruralista deste século XXI, na liña un pouco de Delibes ou de Julio Llamazares.
Sí, nese sentido, digamos que Carrasco pois opta por outra, afástase un pouco do urbanismo, ¿no? Que estamos máis afeitos de novelas centradas en cidades grandes, moitas veces, ¿no? En capitais ou tal, e el tende para buscar ese apego á natureza, pero ao mesmo tempo el non fala, mesmo lera unha entrevista del moi moi interesante, que el non dicía, dice que para min a natureza é algo externo ao ser humano, pero no que estamos inseridos, non? Como persoas, evidentemente, vivimos aí. Entón non é que falemos das inclemencias da natureza contra o ser humano, sino que a natureza é absolutamente, ela segue o seu camiño e nós temos que adaptarnos ou morrer, non?
Eva, contase ademais é unha novela tamén dura, sí, e cruda, dura, a través do protagonista dun neno, que ainda resulta un poquinho máis curioso, sí, neste ambiente tan inhóspito, non?
Sí, 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 a verdade é que ademais o neno non sabes moi ben, acontece un pouco mesmo co da localización espazo-temporal, que estás un pouco perdido e ao mesmo tempo tamén mesmo coa idade do neno, non? Por veces te parece que é un neno moi pequeno, despois noutros momentos pola súa maturidade, polo que ten que é capaz de facer o pobre cativo, pois pensas, pois é un rapaz, xa non é tan cativo, non? Pero realmente despois acabas pensando, non, parece máis unha novela de iniciación, ese típico de que comeza sendo un neno casi pequeno que se incluso se fai as súas necesidades en riba o pobre porque está escondido, non, e non ten onde facelas, e acabas vendo que casi chega a ser un home, non? Então, a novela é moi dura, conta unha realidade moi crúa onde as personaxes son en certo sentido están moi aparte de estar moi marcadas, son unha especie de universais, non? Está a persoa, non é que sexa o bon ou mau e tal, todos teñen mesturas, pero sí que moi fundamentais esas personaxes que acompañan o rapaz, que son moi poucas, aí só é un vello e despois son as que aletean por aí, que están no ambiente, pero que non aparecen ata determinadas escenas e tal, pero sí que hai a súa sombra percorre a novela, non?
Bueno, Intemperie é a primeira novela de sí. Jesús Carrasco, que xa foi escrita no ano 2013, precisamente tamén nese ano, os libreiros de Madrid considerárono pois o libro do ano. Sí. Recabou diferentes premios e foi traducida xa a máis de 20 idiomas. A noticia agora é que foi traducida ao inglés e que o autor está comenzando tamén unha xira estadounidense de presentación, no, deste western español que tamén se podía datar o western típico das películas estadounidenses.
No, que ademais está prevista que se faga unha versión cinematográfica e a verdade é que eu sempre estaba aí a ver se sae, non? Porque é que eu me imagino o vello que é a única personaxe, digamos, que ten un pouco de apego ao neno, non? Que se ve só nun mundo absolutamente cruel e a única persoa que lle demostra algo de tenrura, de agarimo, non? É ese personaxe bello que ao mesmo tempo é un home duro e que me imagino a Clint Eastwood. Porque xa non, claro, na imaxe teses huestes de Clint Eastwood onde era novo, non? Uh-huh. Pero que agora coa imaxe que ten de señor mayor,
encaixa perfectamente.
E que para min sería ideal, non? Que protagonizar a él por todo, e non só por iso, sino por a trama, ou seja, como acontece que non vou contar aquí para non desvelar.
Non imos desgranar máis.
Porque realmente que non ten moita trama, ou seja, as cousas que pasan, iso sí, o que me encantou de como narra o Carrasco foi que hai determinados momentos en que é moi descritivo e ten, pois, a verdade é que te plasma perfectamente un lenzo, non, de onde como é a paisaxe agreste e de seca, non, que onde ese paisaxe inhóspita onde se enfrentan os personaxes con un sol aplanador, por iso digo que o deserto e os western é tan poderosa esa imaxe, pois ao mesmo tempo de vez en cando te pon, e claro, el non se imaginaba o que ia pasar agora. Entón é como con as películas se ve a música esa chen 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 chen. Pero por favor, que máis pode pasar.
Bueno, esta despreciada narrativa tamén, esta descripción da paisaxe, deu a que se adaptase tamén Intemperie a un cómic con viñetas de Javi Rey.
Sí. A ver, que visualmente é moi moi forte, por iso a linguaxe é tan rica e tan poderosa que visualmente é moi forte esa impresión, non? Así como a dureza e a... Eu creo que, lendo esta entrevista que se che dicen de Carrasco, que ele dicía que é a súa primeira novela publicada, porque ele xa levaba moitos anos escribindo antes, non? E di que para ele é un esforzo enorme escribir unha novela porque acaba cincelando, non? Acaba, digamos, eliminando todo o que sobra e queda o fundamental. E entón, o fundamental é tan duro e tan incisivo que é soberbio realmente, nese sentido, a súa prosa, non?
Ademais, tamén, tres anos despois, no 2016, escribiu outra novela, La tierra que pisamos, que tamén se gañou o recoñecemento, neste caso, un premio literario a nivel europeo.
Sí, xa non ten nada que ver con esta, o que sí, segue estando presente o mundo rural, digamos, porque él, digamos, que defende esa adherencia á terra, porque realmente estamos inseridos na natureza. O que sí que realmente a natureza está un pouco idealizada, non é o mundo bucólico, non? El, que ademais provén dunha aldea e que sufriu nas súas propias carnes e digamos que creceu nunha... Pois sabendo as inclemencias do tempo, que plantes unha colleita e que veña mal tempo e se te quedes en nada, non? Pois pretende facernos mostrar iso, non? Que o rural non é, digamos, idílico, pero sí que é desexable que voltamos a estar aí.
Nos quedamos con este libro Intemperie de Jesús Carrasco, narrado perfectamente, descrito tamén por Eva Loureiro. Moitísimas grazas, un placer.
Graciñas a vos.
Like keep perceiving what
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La radio a pie de calle para conocernos mejor. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle, miércoles 21 de marzo, a partir de la 1:30, Alto del Castaño, en COPE Ferrol. Con la colaboración de Calzados Mara, Coworking 156, Carnicerías Bruno y Somos Soluciones Cerrajeros.
¿Quieres un lavado rápido, económico y con resultados profesionales? Bou Lavar, lavandería autoservicio, abierto de 8 de la mañana a 11 de la noche, todo el año. Aprovecha los descuentos con nuestra tarjeta cliente, servicio de limpieza de alfombras. Bou Lavar, Travesiado Inferniño 14, frente a Portanova. Teléfono 698-111-369.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos nuestro recorrido radiofónico por nuestras comarcas y hoy es el día de pararnos un poquito más en el concello de Ares, municipio turístico por eminencia. Ya nos paramos también un poco antes de la Semana Santa para conocer también las diferentes celebraciones que, eso sí, al igual que en Ferrol, se han visto un poco empañadas por la lluvia. De estos y de otros asuntos vamos a hablar a continuación con el regidor del concello de Ares, el socialista Julio Iglesias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Julio, ¿cómo ha ido la Semana Santa en Ares? Después de ese dispositivo, después de todo el afán también que, bueno, pues que pone la cofradía de Jesús Nazareno y Soledad Nuestra Señora en estas celebraciones, que lo dicho, se han empañado un poco también por la mala climatología que hemos tenido, ¿verdad?
Pues la verdad es que hubo un esfuerzo enorme por parte de la cofradía y por parte de los servicios municipales para mantener Ares, bueno, pues una vez más y un año más, bueno, pues en estas vacaciones con una Semana Santa que se vive de dos maneras, ¿no? Con mucho recogimiento, porque las procesiones tienen una tradición muy importante. De hecho, pues este era el 60 aniversario de la cofradía. Y además porque Ares es un destino turístico donde la segunda residencia es muy importante. Ya no se veranea tanto en régimen de alquiler, sino que la gente compra su piso y en consecuencia, pues los fines de semana, vacaciones de Navidad, Semana Santa, pues puede desplazarse. Tuvimos muchísima afluencia de gente y la verdad es que vivimos una Semana Santa pasada por agua. Se tuvieron que suspender algunas procesiones, pero se hicieron, bueno, pues en el interior de la iglesia, en el interior del templo, lo cual también es agradable y es muy bonito. Y además, bueno, pues tuvimos en ese sentido, bueno, pues muchísima gente, porque lo notamos en los aparcamientos. Tuvimos que aprobar un dispositivo especial de tráfico. Y bueno, pues el día grande, que es el Domingo de Resurrección, pues esa Eucaristía que se celebra pues prácticamente de campaña al aire libre, que tiene muchísimo éxito entre los niños, ¿no? Porque llevan las boyas de Pascua, pues fue un éxito y tengo que agradecer a la cofradía su esfuerzo, a los dos padres que vinieron de Uganda para complementar los servicios con el párroco local. Y la verdad es que, bueno, un año más, pues la cofradía, sin duda alguna, hizo un gran trabajo.
Julio, ¿cómo se implementa la población? Me dices que sobre todo hay gente que compra su vivienda, su segunda vivienda o vivienda de veraneo en Ares para poder disfrutar, ¿no?, del entorno. Más o menos, ¿qué porcentaje calculáis en el que se incrementa la población de Ares durante estas fechas, sea verano o bien sea Semana Santa? ¿Y cuál es un poco la procedencia también de los turistas?
La verdad es que tenemos pues unos 6.000 habitantes, ¿no?, pues a lo largo de todo el año, y en fechas pues señaladas, sobre todo en verano, pues podemos incluso doblar esa cantidad, ¿no? Como digo muchas veces, en verano no siempre son los mismos, porque hay un veraneo de julio y luego hay un veraneo de agosto. Pero sí, en estas fechas intermedias, ¿no?, como la Semana Santa, las Navidades, los fines de semana, pues lo que se desplaza pues es los propietarios de viviendas, que tienen pues una segunda residencia permanente, y lo notamos en el consumo del agua. El consumo del agua, pues así como en verano pasa a ser el doble, pues en estas fechas de fines de semana, a lo largo del invierno, pues pasa a ser un tercio más. Y eso implica pues que por lo menos pues un tercio de vecinos a mayores tenemos en esas fechas.
¿Y procedencia un poco de dónde vienen, Julio?
Pues la verdad vienen del entorno. Había hace unos años un veraneo muy señalado pues de Madrid, venía mucha gente de Madrid. Tenemos también una comunidad que viene del País Vasco, también muy importante, pero sin duda alguna la masa más permanente pues es gente del entorno, ¿no? Gente de Coruña, gente de Santiago y por supuesto también muchísima gente de Ferrolterra.
Vamos con otros asuntos porque también preocupa a los vecinos de Ares la paralización de las obras de la carretera Ares-Chanteiro que está acometiendo la Diputación de A Coruña, ya adjudicadas en el año 2016. dijisteis, esa primera fase paralizada ha llevado a la plataforma vecinal pues a convocar una asamblea para el próximo domingo, día 8, delante del centro instructivo de Cervás. ¿Quieren explicaciones sobre lo que sucede en este punto y con estas obras, alcalde? ¿Qué sucede?
Pues la verdad es que yo entiendo que esa plataforma efectivamente aparece de vez en cuando para intentar sacar réditos políticos sobre una actuación que la verdad es que es una realidad y que se está ejecutando, y además este año pues la Diputación también comprometió la segunda fase, ¿no? Yo a veces no entiendo por qué es tan complicado de ver que cuando llueve mucho es muy difícil hacer obras al aire libre.
También se hablaba de la retirada de los postes de la luz y del teléfono, que se retrasan.
A ver, ahí en la retirada de los postes tuvimos un pequeño problema, y es que cuando la Diputación, a través del área de contratación, que lleva precisamente pues el BNG, porque en la Diputación hay un gobierno bipartito, bueno, pues en las negociaciones que llevaron a cabo con Telefónica y con Fenosa, pues no pusieron una fecha para la retirada de los postes. Yo comprendo que muchas veces se actúa en función de la buena fe. Pagas un dinero y la compañía asume, pues lógicamente, el trabajo. En este caso, el trabajo estaba vinculado a la ejecución de una obra. Entonces yo creo que lo más sensato hubiera sido poner un plazo para que Telefónica y Fenosa pues retiraran los postes dentro del mismo. ¿Cuál fue la realidad? Bueno, pues no se puso ese plazo y Telefónica y Fenosa pues fue retirando los postes efectivamente. Bueno, pues de manera, la verdad, que retrasó efectivamente la ejecución de la obra. Pero ahora prácticamente ya están todos los postes. Es decir, quedan efectivamente los de Fenosa en el último tramo, que debe ser un tramo de 600 metros. Pero en cualquier caso, la realidad es que empezó a llover muchísimo. Y cuando llueve muchísimo, pues a efectuar esas obras resulta muy complicado. Igual que el ayuntamiento tiene que hacer una obra que implica un cruce de servicios, porque como la capa, lógicamente, de la carretera de rodadura y de la senda va a ser nueva, pues sería absurdo que terminada la obra, pues en un corto espacio de tiempo, pues algún vecino pida el alta en el servicio de abastecimiento y tuviéramos que romper la carretera para meter el tubo. Bueno, pues ya tenemos prevista actuar en ese ámbito y establecer todos los cruces para que no se tenga que, lógicamente, cortar la carretera.
¿Para cuándo se podrían finalizar estas obras que estaban previstas, pues dar por rematadas el día 5 de mayo?
A ver, nuestra idea es que ahora ya no llueve, con lo que empezaremos esta semana la obra municipal. Es decir, la obra que va a hacer los cruces de abastecimiento se va a hacer esta semana y la obra general, es decir, efectivamente lo que es la carretera, pues se va a reanudar la semana que viene, porque parece ser que las previsiones del tiempo pues lógicamente son favorables, ¿no? Entonces a mí me dicen, ¿y por qué no empezasteis la obra municipal? Pues por las mismas razones por las que la Diputación suspendió la obra principal, porque llovía. Si llovía para la Diputación de manera que tiene que suspender durante 3 semanas las obras, pues también llueve para la administración local, que tiene que empezar efectivamente esas obras pues cuando deja de llover. Y en ese sentido, pues ya digo, esta semana empiezan las obras que le corresponden al concello, y la semana que viene se reincorpora otra vez la empresa contratada por la Diputación para ejecutar la obra principal, pero por una razón básica, porque ya parece que el tiempo va mejor, porque lloviendo como llovía era imposible trabajar.
Bueno, también se han sacado a concurso las obras para mejorar el aparcamiento de la playa de Chanteiro por parte de la Diputación de Coruña, una inversión también aquí de 90.000 euros, si no me equivoco. ¿Cuál es el objetivo de esta actuación, alcalde?
El objetivo es dotar de aparcamientos a todas las zonas de Ares que tienen una especial afluencia por alguna razón. En Ares, pues lógicamente aún nos falta hacer esa actuación, aunque la tenemos prevista. En Redes ya la tenemos y tenemos prevista, pues en función de las necesidades, pues lógicamente ampliarla. Y por supuesto, pues en Chanteiro, donde esa playa tiene una afluencia muy importante, sobre todo de vecinos de Ares y también de vecinos de Mugardos, porque en parte durante muchos años también fue la playa de Mugardos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas obras consisten en establecer, pues efectivamente, lo que sería los accesos y la parte rodada en ese vial, para que se puedan distribuir los vehículos en toda la finca y, en consecuencia, pues utilizarla como aparcamiento, como se viene utilizando ahora, pero en un campo libre, ¿no?
Una de las carreteras también con mayor afluencia, la que va de Ares a Redes, se va a construir ahí una senda peatonal de 2 metros de ancho en el margen derecho de esta carretera.
Sí, llevamos años pidiendo efectivamente esa situación, esa carretera. Es una carretera muy peligrosa, es una carretera que no tiene andén. Es una carretera que es cierto que es más ancha que la carretera que va a Chanteiro, y precisamente por eso la carretera que va a Chanteiro se hizo antes. Pero una vez que ya se está ejecutando la primera fase y se va a ejecutar ya la segunda, pues es cierto que no nos podemos olvidar de que se está haciendo también una senda peatonal en la de Ares a Mugardos, y estamos haciendo también aceras y dotando de seguridad vial la de Ares a Pedrós. Entonces ahora nos queda efectivamente la de Ares a Redes, y va a ser realidad porque el presidente de la Diputación la comprometió, y la comprometió públicamente en una visita institucional que hizo Ares.
Para finalizar, alcalde, Ares también está trabajando para que empresas y emprendedores se asienten en su municipio, ya que se ha adherido al protocolo Concellos Doing Business. ¿Qué ventajas supone?
Pues las ventajas suponen una reducción fiscal y, por tanto, un tratamiento fiscal ventajoso para todas aquellas empresas que se implementen en Ares cumpliendo, lógicamente, los requisitos de ese protocolo, ¿no? Que exige pues tener un número mínimo de trabajadores. Y en ese sentido, bueno, pues aunque somos un ayuntamiento de 17 kilómetros cuadrados y no tenemos polígonos industriales, sí tenemos en el nuevo plan de urbanismo la previsión de un suelo específico para la implementación de empresas de servicios. Y bueno, pues una manera de empezarlas, lógicamente, pues a tentar, no solo es que Ares es muy bonito y que están en un entorno agradable trabajando, sino también que en el ámbito de este protocolo, que suscribieron muchísimos ayuntamientos de Galicia, pues también les vamos a ofrecer un trato fiscal favorable.
Bueno, para dar así alguna pista a emprendedores, ¿qué servicios o qué empresas le harían falta al Ayuntamiento de Ares para que aquellos que nos estén escuchando puedan apostar también por su concello?
Pues lógicamente nosotros no tenemos recursos específicos para determinadas industrias. En Ares pues no hay agua, en Ares no tenemos en ese sentido tampoco pues ninguna materias primas, y por tanto apostamos por el sector servicios. Apostamos por empresas donde de alguna manera, bueno, pues realizan trabajos para la comunidad en el ámbito de las ingenierías, en el ámbito pues lógicamente de lo que puede ser pues arquitectura o servicios de alimentación o cualquier, lógicamente, empresa que sin necesitar esas materias primas y esos recursos pues quiera establecer su local de trabajo en un entorno agradable. Y dado que en Ares cada vez tenemos efectivamente pues mucha gente viviendo en segunda residencia, pues si algunas empresas de esta gente que ya vive en Ares puede establecerse en Ares, pues van a matar dos pájaros de un tiro, porque van a tener sin duda alguna pues la primera residencia también en donde trabajan.
Julio Iglesias, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer.
Nada, buenas tardes y a ti.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismail, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500.
En Carnicería y Charcutería Marina estamos de aniversario y lo celebramos. Solo dos días, viernes 6 y sábado 7, precios aniversario y un regalo por cada compra. Cinta de lomo normal, 4,99 euros kilo. Chuletas de cerdo, 4,99 euros kilo. Filetes de ternera, 9,99 euros kilo. Pollo entero, 2,10 euros kilo. Jamón cocido argal, 6,99 euros kilo. Jamón serrano entero, 7,50 euros kilo. Carnicería y Charcutería Marina, en la Puerta del Sol, Valdoviño.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral, con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170, y Electrodomésticos, Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no dude en llamarnos.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Clínica Dental LDM. Financiación hasta 60 meses, 12 meses sin intereses. Implantes desde 25 euros al mes. Revisión y radiografía panorámica gratuitas. Teléfono 981-31-6135. Calle Cataluña 2, Ferrol, detrás del ambulatorio. Toma nota. Teléfono 981-31-6135.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y hoy se celebra una jornada importante en la que las diferentes entidades, entre ellas Aspanaes, que luchan por la visibilización de las diferentes problemáticas como es el autismo, porque hoy se conmemora el Día Internacional del Autismo. Aquí la sede de Aspanaes en Ferrol está cerrada por día festivo, pero nos acercamos a sus vecinos coruñeses, a la Asociación de Padres y Madres de Personas con Trastorno del Espectro Autista en la provincia de A Coruña. Nos va a acompañar en este recorrido un poco para visualizar y empatizar con la situación de estas familias y de estas personas, Eva Pedreira, que es responsable de comunicación y de responsabilidad social de Aspanaes. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta asociación nace para dar a las familias en general una especial atención educativa especializada que, bueno, pues que a veces que no se recibe en el ámbito formal y normal. Queremos conocer también un poco cuáles son las principales reivindicaciones en este Día Internacional del Autismo de este año 2018, que tiene ese lema: rompamos juntos barreras por el autismo, hagamos una sociedad accesible. ¿Qué nos quiere decir este lema, Eva?
Mira, nada, deciros a toda la sociedad, ¿no?, que las personas con autismo pues se enfrentan en su día a día a numerosas barreras a la hora de disfrutar de los derechos fundamentales y formar parte activamente de la comunidad. Las barreras cognitivas, también sociales, que varían en función de cada individuo y de sus necesidades también específicas. Tenemos muy interiorizado lo que son las barreras físicas, una persona con silla de ruedas, pero no tenemos la sociedad interiorizado lo que es la parte cognitiva. Entonces, tenemos que, con este lema, queremos pues avanzar en la inclusión social de las personas con autismo y eso, darle también esa visibilidad a la sociedad para que sean conscientes de esas barreras cognitivas, sobre todo, que es entender su entorno para que puedan disfrutar de todo lo que conlleva la participación ciudadana.
Eva, los trastornos del espectro del autismo son un tipo de trastornos del neurodesarrollo y, bueno, presentan, entre otras, déficits persistentes de la comunicación social, interacción social en diferentes contextos. ¿Cuáles son los programas que Aspanaes lleva a cabo, tanto en Coruña como aquí en nuestra ciudad, en Ferrol, para poder ayudar a estas personas y también a sus familias, al entorno?
Bueno, nosotros, Aspanaes lleva desde el año 79 funcionando, ¿no? Entonces, nos da un poquito también esa proyección de historia de la organización. Fundamentalmente, ofrecemos esos apoyos especializados y nuestro valor diferencial no deja de ser que ofrecemos esos recursos según la etapa vital de la persona, sin ningún tipo de quebranto. Trabajamos sobre el modelo de calidad de vida. Y concretamente en Ferrol, que es la ciudad de los que más impacto tienen en nuestra entidad, porque, bueno, entre otras cosas, pues fue la primera en tener una atención residencial, pues en la actualidad tenemos un colegio de educación especial, trabajamos en diferentes modalidades de escolarización combinada, según las necesidades que tenga el escolar, ¿no? Tenemos esa residencia, que es el hogar de las personas que allí conviven, y después tenemos dos proyectos nuevos de atención psicosocial, que es ofrecer pues esa parte social que a lo mejor pueden tener alteradas las personas con autismo para que participen en la comunidad, y el último, un programa prelaboral. Hasta ahora.
Eva, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por contárnoslo. Un saludo.
Carnicerías Bruno, sala de despiece y atención al público, distribuidor de carnes gallegas y de importación, lechazo de Burgos, cerdo ibérico, especialistas en elaborados. Carnicerías Bruno, la calidad nos diferencia. Estamos en carretera de Castilla 391 de Freixeiro y en la calle de La Paz 13 bajo de Narón. Carnicerías Bruno, el verdadero sabor de la carne.